Seguimos en la mañana en Alcoyen Herrera en COPE en esta jornada y como cada jueves es momento de abrir nuestro espacio didáctico, como siempre, junto a Agora Alcoy, de la mano de nuestro compañero Chimo Sandoval, a quien saludamos de inmediato, que nos acompaña ya aquí en nuestros estudios. Chimo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gabriel?
Bueno, Chimo, estamos afrontando ya la recta final de la temporada. Hoy es el penúltimo programa antes de una gran fiesta que tendremos la semana que viene, ¿verdad?
Así es, hoy es el penúltimo, bueno, el último. Nunca hay que decir el último, ¿no? Despedirse es como morir un poco, diríamos hasta luego, ¿no? Pero después de las vacaciones bien merecidas, creo, ¿no?
Volveremos con fuerza en septiembre.
Yo creo que sí.
Bueno, Chimo, vamos a destacar diferentes cuestiones. Hoy nuestro invitado nos acompaña a través del teléfono y tienes cosas muy interesantes que contarnos sobre él y sus proyectos, ¿verdad?
Bueno, lo primero que voy a hacer, Gabriel, es presentar a mi invitado de hoy, que es Fernando Botella. Él no ha podido estar aquí porque está por Asturias, currando muchísimo. ¿Lo tenemos ya en línea, Fernando?
Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás?
Muy bien, por aquí andamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarte en el programa Didactic, aquí en la COPE. Fernando es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, pues tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas por ICADE. También es coach ejecutivo diplomado por la Escuela Europea de Coaching. Fernando tiene una extensa trayectoria como directivo, pues ha estado pues más de 20 años, ¿no? Ha ocupado diferentes puestos, sobre todo también en áreas de marketing y ventas, y fundamentalmente en ventas en la industria farmacéutica. En la actualidad, pues dirige su propia compañía, el Sintin Action. Es una consultora especializada en el desarrollo de talento, innovación y transformación organizativa. Aparte, pues es profesor en diferentes escuelas de negocios y universidades, tanto nacionales como internacionales. Y también es un gran especialista en neurobiología y neuromanagement. Madre mía, cuánta cosa, Fernando, ¿eh? Un licenciado en ciencias biológicas y termina en neurobiología y neuromanagement. ¿Cómo ha sido esta evolución tuya personal hacia estas cosas? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues fue un cambio de estos que a mí me gusta contar de una forma muy sencilla. Es cuando alguien en su vida cambia la bata de científico, la bata blanca típica de alguien que hace ciencias, una carrera de ciencias, por la corbata. Y yo una vez en mi vida cambié la bata por la corbata. Realmente fue un viaje a Estados Unidos para preparar mi tesis doctoral en MIT, en Boston.
Sí, sí.
Y cuando llegué allí, pues la realidad es que me cambiaron la bata por la corbata. Yo iba muy, muy de ciencia. Y me hicieron ir a hipermercados a ver por qué la gente elegía una cerveza o elegía otra y tal. Y ya cuando volví a España ya era un hombre más de marketing que un hombre de ciencia, eso sí, con una base de biología y de neurociencias pues bastante poderosa. Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, ¿eh? Para que nuestro público de hoy que nos está escuchando lo comprenda. Estamos hablando de hace muchos, sí, muchos años.
Hombre, yo creo que has hecho muy bien, porque la ciencia, yo también soy científico, como sabes, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que le falta un poco de marketing, ¿no? Le falta comunicarla, ¿no? A la sociedad y todas las ventajas competitivas, que eso es un poco como el niño tonto ahí, ¿sabes? A veces, ¿no? Y yo creo que has hecho muy bien en hacer este paso, ¿no? Bueno, aquí en el programa Didactic, pues tenemos muchos emprendedores y últimamente pues estamos hablando de toda la evolución, y sobre todo en la industria, porque hay muchos, hay sobre todo aquí en Alcoy, que tú conoces. Yo sé que estuviste pues en el Ágora, ¿no? Presentando un libro. Conoces Alcoy un poquito, ¿no? Es una lástima que hoy no puedas estar, pero bueno, la vida es así, ¿no? Y ha habido una evolución en la industria, sabes que Alcoy es muy industrial, ¿no? Y se empezó pues la evolución pues con la industria 1.0, que era pues la generación del vapor, luego el 2.0, que era pues la energía eléctrica, el 3.0, la electrónica, y el 4.0, que es donde estamos a nivel de industria, ¿no? Pues estamos en internet, en inteligencia artificial, en hiperconectividad, en big data. Pero hoy vamos a hablar aquí no de la evolución, sino de la revolución 4.0. Vamos a hablar de la revolución 4.0 y que tú, pues bueno, tuve además la suerte de estar en Alicante en la presentación de tu libro, precisamente, que se titula Bienvenidos a la revolución 4.0. ¿Qué es esto de la revolución 4.0? Porque aquí estamos acostumbrados a la industria, pero aquí va de otra cosa, va un poco más de personas.
Sí, bueno, nace un poco la idea de la industria 4.0. Esta es una idea que nace en Alemania por ingenieros alemanes. Hablan de la industria 4.0 cuando a la industria y a los procesos industriales llega la nueva robótica, la nueva inteligencia artificial y los nuevos procesos de toma de decisiones a través del autoaprendizaje de las máquinas, ¿no? Es decir, y de ahí viene el nombre. El nombre del título del libro, sin embargo, tiene que ver con la revolución 4.0, que es un poco más social, no solamente industrial, sino cómo entendemos la llegada de la inteligencia artificial a la sociedad, a las relaciones humanas, y cómo conseguir, y esta es mi gran pregunta, que además la planteo en el libro, cómo conseguir que la inteligencia artificial sea cada vez menos artificial y más inteligente. Porque al final lo que nos va a hacer a nosotros, que a los seres humanos y a las personas que estamos en el centro de todo, nos va a hacer de alguna forma que nos vaya a todos mejor, ¿no? Y desde luego, como hablabas de Alcoy y tu radio está ahí en Alcoy, etcétera, etcétera, sin ninguna duda allí conozco a muchos profesionales emprendedores de grandes negocios, he tenido la suerte de llevar proyectos con algunos de ellos y sigo todavía, y la verdad es que la llegada de la inteligencia artificial también a vuestra ciudad y a todo lo que va a suceder en los futuros proyectos es absolutamente fundamental para algunos de los negocios que hoy en día tenéis ahí, ¿no? Sí. Tenéis una de las compañías más importantes de ticketing, por ejemplo, que se llama Entradas a tu alcance, que es de origen de Alcoy, con la gente que tengo mucha suerte de haber conocido y con la que llevo algunos proyectos. No sé si estarán escuchando el programa, pero si están escuchando seguro que ellos también están agradecidos de que aquí les nombre, y sin ninguna duda tienen procesos ya muy 4.0, tienen procesos ya en su toma de decisiones y de ejecución cotidiana que tienen que ver con la robótica y con este mundo de la máquina llegada a ayudar y a colaborar con el hombre.
He visto algunas cosas en tu libro y otras veces, y además puedo decir y en primera línea que yo he estado en cursos tuyos ahí en Fundesem, en Alicante, y he disfrutado como un enano, ¿no? Por eso pues te he traído aquí, porque hay que compartir todo aquello que nos aporta valor. Yo lo traigo al programa para difundirlo por todos los rinconcitos, ¿no? Si puede ser, ¿no? Hay una frase de Woody Allen que tú comentas, dice: me interesa mucho el futuro porque es donde voy a pasar el resto del tiempo, ¿no? Parece que la revolución 4.0 ha llegado para quedarse, ¿no? Y tenemos que aprender de ella, ¿no? Aquí no hay marcha atrás.
Ha llegado para quedarse, sin ninguna duda. Y la frase, aunque Woody Allen es el que la hizo popular, pero es una frase que ya utilizaba Platón hace 25 siglos, hace 2.400 años. Y era Platón quien decía eso a todos sus discípulos cada día, de que te importe mucho el futuro porque dónde pasarás el resto de tus días, ¿no? Sí, de hecho, la palabra más importante del libro está en el título y es la palabra bienvenidos. La palabra bienvenidos, es decir, si la revolución industrial 4.0 ha llegado para quedarse, es decir, si la revolución que tiene que ver con la era digital ha llegado para quedarse, lo mejor es abrazarla. Y a mí me gusta mucho el concepto de bienvenidos, de darle la bienvenida a alguien. Alguien que no puede estar de acuerdo, alguien o algo con lo que además va a tener que enfrentarte mejorando tu talento, alguien o algo con lo que te va a generar problemas, dudas, incertidumbre, pero si lo recibes desde el bienvenidos, los resultados son completamente diferentes.
Tú, Fernando, también eres bienvenido a nuestro programa, que vaya por delante. Bueno, a ver, no se trata de digitalizarse y dominar las redes sociales, la verdadera transformación es cultural, ¿no? Y consistirá en anticiparse de alguna manera a lo que está por venir, lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, aquí el truco del almendruco es saber lo que va a ocurrir, ¿no? Hay que pensar en el futuro, ¿no? Y estar preparados para ello. Tú comentas que hemos pasado de simios a humanos, ¿no? Has hecho unos símiles ahí en el libro, está muy, muy interesante, ¿no? Hemos pasado de viejos simios a humanos, ¿no? ¿Pasaremos ahora de humanos a nuevos monos o transhumanos? ¿Qué has querido decir o comunicar con esto?
Bueno, lo que
¿es una nueva jerga o qué es esto? A ver.
Bueno, en realidad es una forma de generar literatura también.
Un recurso, ¿no? Un recurso.
Es un recurso literario, ¿no? Pero es un recurso literario que tiene contenido en sí mismo. Hay veces que tenemos recursos literarios, la gente que nos dedicamos y nos gusta escribir, simplemente por generar una floritura, generar una decoración al propio libro, y otras veces utilizamos recursos literarios que aporten valor en términos de contenido. Y es lo que he pretendido en este caso, ¿eh? Le he llamado el nuevo mono por una razón, porque yo soy partidario, y además hay muchas pruebas científicas que lo demostraré, pero por no meternos a ver mucho rollo con eso, soy partidario de entender, de que entendamos que nuestra sociedad ya vive con nosotros, además de los homo sapiens, que somos los viejos monos, nuevos monos que yo me gusta llamarle el homo ágile, quizás sea el homo ágile, o el homo colaborativo. Una nueva forma de relacionarnos con los demás, diferente a que ya tienen nuestros hijos, que tendrán nuestros nietos, a como nosotros hemos vivido. De hecho, ya hay algunas pruebas que demuestran que muchos niños que en estos momentos fallecen por cualquier motivo de accidente o algo con 10 años, con 12 años, tienen unos pesos de cerebros en relación al percentil de la edad, que es un peso del cerebro que es mayor al que tenían nuestros antepasados, nuestras generaciones anteriores o nosotros mismos, los que tenemos ya en el entorno de los 50 años. ¿Qué significa eso? Significa que hay un nuevo mono que habita con nosotros que tiene una forma de relacionarse con los demás diferente, por lo tanto va a construir una sociedad diferente, que no va a necesitar tener algunos sentidos, por ejemplo, como el sentido de la propiedad. Que va a cambiar, por ejemplo, el comprarse un coche, por poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda,
claro.
Con entender que la movilidad es más importante que el coche, ¿no? Tener una casa. Por eso triunfan compañías como Airbnb, o compañías en términos de casa, o compañías como Uber, etcétera, etcétera, ¿no? O Netflix. Ya no importa tener una biblioteca llena de vídeos. Antes tú llegabas a tu casa y le mostrabas a tu amigo, mira todos los vídeos que tengo, la cantidad de colecciones de cine, las enciclopedias.
¿Y ahora para qué, no?
¿En las casas para qué? Es decir, tenemos Netflix, que es mucho más colaborativo, y llego y salgo cuando quiero. Netflix, por decir una, de las plataformas, cualquier otra.
Sí, bueno, cualquier.
O cualquier otra. Es decir, que tenemos un modelo de relacionarnos con la sociedad diferente que nos está haciendo ser un nuevo mono. Y ese es el recurso literario. Es el ver cómo estamos preparados, y nos anticipamos, según tú me preguntabas, para afrontar desde el bienvenidos eso.
Los teléfonos, los automóviles, los aviones, los antibióticos, los satélites, internet, los móviles, todas estas cosas nos parecían ciencia ficción hace un tiempo.
Totalmente.
¿No? Y ahora, pues, esos descubrimientos, pues, los consideramos como algo ya que forma parte de nuestro paisaje, es algo habitual, ¿no? Y además, pues, pronto nos vamos a emprender, pues, y lo vamos a tener encima ya, de hecho ya está, ¿no? Los viajes espaciales, el internet de las cosas, la transferencia de memoria, la inteligencia artificial, autoaprendida, cuidado, o bien la longevidad prolongada, ¿no? Que serán probablemente una cosa común para el ciudadano, un ciudadano que tú también le has llamado beta. Has puesto muchos lazos en algunos conceptos, ¿no?
Sí.
¿Qué es esto de ciudadano beta?
El tema Chimo, es sencillo. Has utilizado varias palabras y las voy a intentar explicar. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Pues la ciencia ficción siempre tiene dos cosas, lo ha demostrado toda la historia de la humanidad. La ciencia ficción tiene dos aportaciones. Una aportación que tiene que ver con la aventura, la fantasía, la imaginación, etcétera, etcétera, desbordante, etcétera. Eso en realidad aporta valor en términos de divertimento, de futurología, etcétera, etcétera. Y aporta su valor. Pero hay otro valor que es para mí el clave, el fundamental, y así se ha demostrado en toda la historia, de la humanidad. ¿Qué valor es? El residuo, la segunda derivada que se obtiene de esto. Es posible que a lo mejor no consigamos en los próximos siglos, como pensamos, o años o décadas, vivir 300 años. Es posible que sí, es posible que no. Ni tú ni yo ahora podemos decirlo ni firmarlo, ¿no? El transhumano, eso no sabemos si lo va a conseguir o no. Pero lo que sabemos seguro es que gracias a todas esas investigaciones es muy previsible que dentro de 10 años o de 15 años ya se cure prácticamente el 100% de los enfermos de cáncer. O que ya no sea la diabetes una enfermedad crónica. O cosas de este tipo, o que se cure el Parkinson, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas derivadas de la ciencia ficción es lo que nos interesa, la evolución del ser humano, lo que nos interesó. Y a mí me importan mucho más estas derivadas que la propia ciencia ficción en términos de divertimento, que, ojo, también me importa y me interesa a modo de divertimento. Pero la segunda derivada, esta es la verdaderamente poderosa, porque es la que hace que se produzca una evolución continua y además necesaria en las sociedades, ¿no?
Yo me acuerdo.
¿Eso supone que vivamos 10 años más? Pues fantástico, pero no es la clave ahora, no es realmente donde hay que poner el foco importante.
Yo me acuerdo, sobre todo, y tú también, supongo, tenemos edades parecidas, ¿no? Que antes, pues, nombrar el cáncer era igual a muerte. O sea, así, como una ecuación cáncer
no
igual a muerte.
De hecho, en los
y
pueblos,
hoy, bueno, puede ocurrir, pero. Exactamente, pero hoy esto ha cambiado, porque se cogen a tiempo, hay más prevención, se sabe más, ¿no? Se funciona. En un mundo tan cambiante debemos ser proactivos. Yo creo que esta palabra la comentaste tú tenemos que cambiar, no podemos estar en la zona de confort de alguna manera, ¿no?
Totalmente.
El nuevo modelo de sociedad y de empresa que nos espera nos va a exigir un nuevo modelo de pensar, ¿no? Y de comportarnos de una manera más, diríamos, disruptiva, ¿no? Porque yo he cogido muchas palabras tuyas que lo pones, pero que son claves, ¿no? Para ver el nuevo escenario que nos espera, ¿no?
Sí, así es, Chimo. Mira, el ciudadano beta, que es lo que me preguntabas en la pregunta
que
he dejado un poquito para aclarar ahora, tiene que ver con el pensamiento disruptivo. ¿Por qué es beta? Porque adquiere un modelo de pensamiento que es más disruptivo de lo común. Y voy a intentar explicarlo. La palabra beta viene de la tecnología, precisamente. Para los tecnólogos, vivir en beta términos de tecnología, es estar en continuo estado de prueba, es estar en continuo estado de mejora continua, es estar continuamente cuestionándote y planteándote cuáles son las cosas que están sucediendo y que están a punto de suceder en un futuro inmediato, ¿vale? Eso es vivir en beta. El ciudadano beta es el ciudadano común hoy en día. ¿Por qué? Porque la tecnología y el conocimiento humano, la inteligencia humana y la tecnología, la inteligencia artificial, se han cruzado como nunca antes en toda la historia de la humanidad. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que, como nunca antes, el ciudadano tiene la obligación, entre comillas la palabra, de ser disruptivo, es decir, de llevar un pensamiento que vaya por delante del pensamiento justificativo, ¿eh? Entonces, ¿el pensamiento disruptivo en qué consiste? Porque todos los escuchantes lo entiendan perfectamente. Pues consiste en lo siguiente: consiste en ver, visualizar, observar, percibir la realidad que nos rodea en el trabajo o en la vida personal de una manera desacostumbrada. De una manera desacostumbrada, en las relaciones de familia, en las relaciones sociales hasta con los vecinos, en la empresa, en los equipos de trabajo, en la emprendeduría, en la universidad, en la educación en general, en el mundo de la salud, en todo. Las relaciones van a ser diferentes, no van a ser como siempre fueron. Y un ciudadano beta es un ciudadano que disruptivamente es capaz de ser por encima de adaptarse, va por delante, porque el que se adapta, por definición, va detrás de lo que va sucediendo. Es un creador.
De alguna manera mira por el retrovisor, ¿no?, lo que ya ha pasado, ¿no?
Exacto.
Pero hay que adelantarse, ¿no?
Eso es.
Es verdad, hay algunas frases, me ha gustado mucho porque citas muchas frases, por ejemplo, hay una de Franklin, ¿no?, que dice: el mayor límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy, ¿no? De alguna manera, ¿no?, que nos enfoca hacia allí, ¿no? Bueno, el líder beta, ¿no?, este traje, ¿no?, que le has puesto tú a esta forma de funcionar, ¿no? Hay como una pequeña lista, ¿no?, y tiene algunos atributos, ¿no?, que le distinguen, ¿no?, del líder sin beta, digamos, ¿no? Que es gente que comete más errores. Es curioso, parece una contradicción culturalmente hablando hoy, porque hoy una empresa comete un error y dice: qué mala es, ¿no? Hay que cometer errores, pero cuanto antes, para poderlos corregir, ¿no? Esto es así, ¿no?
Así es, Chimo. Mira, un amiguete mío y muy conocido a nivel mundial, que es el tío de Rafa Nadal, ¿no?, Tony Nadal, escribió en su libro Todo se puede entrenar, y con el que hago yo muchas conferencias por todo el país y tal, y él siempre dice una cosa que es una frase de él, no es mía, pero dice algo así, yo luego la tengo de otra forma, pero la frase que dice él es algo así como: solo un tonto, un idiota o algo así, dice, no duda, porque, y no se equivoca. Yo lo que me gusta decir es que solo un mediocre está siempre en su mejor momento, es lo mismo, ¿no? Está siempre en su mejor momento, entonces no tiene ni que dudar ni nada de eso, ¿no? La duda es una característica fundamental del líder beta, que me preguntas. El líder beta es alguien que se cuestiona el status quo de las cosas, al cuestionarse la duda. Pero la duda, los griegos le llamaban humildad. Y nosotros a la humildad lo concebimos como modestia, pero no es eso. La humildad es la duda. El líder humilde, con mucha H, de mi factor H que conoces
sí,
bien.
Sí, conozco humilde, muy bien.
Y que me entrevistaste en este programa y siempre te agradezco. Sí. El líder de factor H, ese sí que es humilde, que duda, que es capaz de cuestionarse el status quo y, por lo tanto, como duda, y se arriesga, añádele esto al líder beta, se arriesga, pues se equivoca. Pero aprende de la equivocación. Como siempre pasó en toda la historia de la humanidad, el error nos ayuda a crecer.
Muy bien, pues Fernando y Chimo, lo tenemos que dejar aquí porque llegamos a la 1. Actualizamos la información en la mañana en Alcoy y en Herrera en Cope. Sigue con el tiempo de análisis.